marcha y se estaba anunciando toma de algunos colegios acá en la región metropolitana. Los ánimos están bien tensionantes entre los estudiantes y el Ministerio de Educación, el día después de haberse aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara el proyecto de reforma educacional. De eso y más a contar de este minuto en la edición de Noticias en Duna.
Con 6 detenidos, como les contábamos, terminó el desalojo que llevó adelante Carabineros en la sede del Ministerio de Educación tras la toma que desarrollaron un grupo de estudiantes secundarios mediante un comunicado. La vocera de estos, Lorenza Soto, indicó que además de 6 liceos de la región metropolitana amanecieron tomados durante esta jornada, realizando protestas en rechazo a la gestión del gobierno en materia educativa.
Y antes del 9 de septiembre, el gobierno estaría presentando una indicación a la reforma educacional que resguardaría los bienes de los sostenedores de colegios. La idea del ministerio es que cuando en un colegio con fines de lucro sus dueños hayan puesto garantías personales como hipotecar su casa, el Estado pueda reemplazar esas garantías para que el establecimiento pueda convertirse en fundación.
Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un grupo de vecinos de la comuna de Pudahuel presentó el primer recurso judicial en contra de la normativa del Metro de Santiago, que a contar del próximo 6 de octubre prohibirá el ingreso de pasajeros con bultos de grandes dimensiones. Según explicó el abogado Cristiano Urambuena, el recurso busca dejar sin efecto la medida.
El Ministerio del Interior anunció que va a apelar a la sentencia que ordenó 5 años de libertad vigilada para Enrique Villanueva, el exfrentista y único procesado en Chile por el crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz. Así lo dio a conocer esta mañana el subsecretario Mahmoud Alewi en el marco del último día de plazo para tales efectos.
El Ministerio Público dará a conocer las identidades de los 14 testigos protegidos con que cuenta la Fiscalía para sustentar su teoría sobre la presunta responsabilidad de Emilio Berghoff en 6 incendios de maquinarias forestales y 2 robos con intimidación. Quedó así establecido luego que la Corte Suprema rechazara el último recurso del ente persecutor penal para intentar mantener en reserva los nombres de las personas cuyos testimonios son clave para acreditar los delitos.
Una sesión extraordinaria realizó la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para analizar las implicancias del mapa dado a conocer por Perú que fija el inicio de la frontera terrestre en el punto de la Concordia y no en el hito 1. El presidente de la instancia, Juan Pablo Letelier, dijo que considera inconducente que se atente contra el esfuerzo mayor que es fortalecer las relaciones entre los dos países. En tanto, el senador de la ADC, Jorge Pizarro, calificó como engañosa la presentación pública de este mapa.
A través de un comunicado, Carabineros aclaró que el sargento que detuvo a un superior, a un capitán, no ha sido dado de baja. El caso involucra a Luis Alejandro Bustos, sargento segundo de Carabineros, quien multó al capitán Alejandro Sáez Ortiz tras la realización de una fiscalización donde constató que manejaba en estado de ebriedad. Luego de esto, la institución aclaró que el sargento no fue dado de baja, que el sumario administrativo continúa adelante y que faltan varias instancias. Quien fue alejado, sí, de la institución fue el capitán Sáez. Ya es la 1:00 p.m. con 6 minutos, vamos con el detalle de las noticias. Tenemos varias cosas que comentar, ya vamos a ir también en el bloque internacional con más detalles sobre la decapitación del periodista Foley. Solo comentarles que Twitter está bloqueando todos aquellos tuiteos que coloquen un link directo al video de la decapitación. Está generando mucha polémica y un cuestionamiento ético interesantísimo de seguir la difusión de estas imágenes que se conocieron muy temprano durante la mañana. Uno de los temas que saltó con fuerza a la agenda noticiosa, Rodrigo, en las últimas horas fue, de nuevo, es como una reedición, ¿verdad? El fallo de la Haya, ya listo, ¿verdad?, con el Perú, pero pendiente de su implementación. Un grupo de trabajo conjunto que llegó a acuerdos para implementar justamente lo que la Haya determinó y se acaba de conocer públicamente, porque entiendo que el mapa tiene ya más de una semana, se acaba de conocer por parte del Perú la imagen del mapa, donde de nuevo el Perú insiste en alterar la frontera territorial. Recordemos que el mapa, que el veredicto de la Haya se hace cargo del límite marítimo, no del límite territorial. Luego de conocido el fallo de la Haya, Perú empezó a reclamar nuevamente que el punto de la Concordia y no el hito número uno era el que debía también demarcar territorialmente la frontera entre los dos países. Chile reclamó, Chile ha hecho ver sus reparos, bajo la convicción de que el fallo de la Haya no atiende, ¿verdad?, este reclamo territorial, de la frontera territorial del Perú. Sin embargo, ha generado revuelo en la política interna. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se estaba haciendo cargo del asunto, se está pidiendo llamar a informar al embajador. El canciller Heraldo Muñoz ha dicho que no parece una medida necesaria, que Chile Chile ya ha hecho ver o e intenta hacer valer su perspectiva ante el gobierno de Ollantumala.
Tú usaste una palabra que podríamos ocuparla mucho, valer. ¿Cuánto vale lo que publicó el martes en este mapa el gobierno peruano? Se lo queremos consultar a Samuel Fernández, analista internacional y académico de la Universidad Central, con quien tomamos contacto telefónico. Don Samuel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Encantado, Rodrigo, Connie. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Perfecto.
Bien. Muchas gracias.
A ver, don Samuel, para hacer la cronología que estaba describiendo la CONI, a ver, se publica este martes por parte del gobierno peruano a través de un decreto supremo que aprueba la Carta del Límite Exterior, que, entre otras cosas, establece este documento la limitación marítima que estableció la Corte de Justicia de La Haya. Sin embargo, en ese mismo documento, el inicio de la frontera terrestre con Chile es el punto concordia, a diferencia de la opinión chilena que fija en el hito 1, lo establece así. Y yo decía, a lo mejor vamos a utilizar esta palabra de valer. ¿Cuánto vale este mapa publicado por el gobierno peruano respecto al límite terrestre y, por cierto, también respecto al límite marítimo?
En el límite marítimo, por supuesto, se ha hecho de común acuerdo por las reuniones binacionales y por los expertos de los dos países. Ese vale porque está poniendo en ejecución lo que es el fallo de la Corte pronunciado el 27 de enero de este año. Sin embargo, en el límite terrestre, la Corte no se pronunció. Eso sí, hay que hacer un distingo, Rodrigo.
Sí.
En el caso de Perú, ellos argumentaron para decir que el límite marítimo partía del punto concordia que ellos están colocando ahora. Y la Corte no lo consideró y dijo que esto partía desde el hito 1. Por lo tanto, la postura reclamada por ellos del inicio del límite marítimo no fue considerada por la Corte, fue rechazado. Sí, sabemos que se extendió por el paralelo, pero solo hasta la distancia de las 80 millas. De manera que estamos en un asunto distinto. El valor es solamente lo que ellos declaren para ellos. No tiene ningún valor respecto de Chile, pero están creando una disputa por una territorio muy diminuto, pero significativo.
¿Y qué debiera hacer Chile, don Samuel, frente a esto?
Nosotros, para empezar, estamos bien al hacer las reservas que se han hecho, en el sentido de que eso no nos empece. Usted declare lo que tenga ganas, declare suyo si tiene ganas la plaza de armas. ¿Me entiende por qué lo digo? Sin embargo, eso no tiene ningún valor. Ese es el sentido de lo que están haciendo, pero por supuesto lo difícil es que crean un punto de controversia que va a haber que examinar. Además, estamos en presencia de un territorio muy pequeño que tiene una particularidad. Son 3,7 hectáreas, lo cual es nada. Enseguida, tiene lo que se llama técnicamente costa seca, o sea, es un territorio que cualquier pie que se pone en el mar, ese mar es chileno, e indiscutiblemente chileno porque así lo ha declarado la Corte. De manera que están peleando por un territorio muy pequeñito, de ninguna utilidad práctica, pero sí significativo por el hecho de que se reclama como soberano lo que no les pertenece.
Pero ¿cuál puede ser el propósito del Perú con esto? Porque ya la Corte le dijo no, no es el punto de la concordia, sino que es el hito uno de donde parte la frontera marítima. No se pronunció respecto del tema terrestre. ¿Qué quiere hacer Perú con esto, un caso, o esto es simplemente una majadería más, digamos, dicho bien pedestrino?
O darse un gusto.
Connie tiene bastante de majadería, por supuesto. Ajá. No es la primera vez que lo reclaman, y tú tienes toda la razón. Si el drama es otro, el drama es que las cosas comienzan por algo tan pequeño como este y se puede transformar en una situación incómoda. También, si hacemos un mínimo recuerdo, en 1986, una nota no oficial y en un memorándum comenzó el tema del límite marítimo y terminamos en lo que sabemos con un juicio de 5 años. De manera que esto no se puede tomar a la ligera. Ha hecho muy bien Chile en reclamar, en reservar esto, restándole todo valor jurídico, pero debemos estar sumamente atentos, porque se trata de una potencial controversia que no podemos dejar pasar al azar.
Ahora, eso que dice usted ahora último es bien importante, pero tampoco podemos sobrereaccionar. Se lo pregunto por lo que están diciendo en la Comisión de Exteriores del Senado, que están solicitando ver la opción de enviar una nota de protesta al Perú. Y ya lo ha dicho el propio canciller, que por ahora no está contemplado llamar a consultas al embajador en Lima. ¿Eso sería sobrereaccionar?
No lo sé. La verdad es que esto tiene una etapa, tiene varias etapas y tiene un proceso que debe ser analizado. Lo primero es esta cartografía en que están incorporando algo que no les pertenece. La reacción inmediata es decirle, miren, no estén haciendo lo que no corresponde y por lo tanto todo lo que ustedes hacen no me empiece para nada y yo no me siento involucrado. Ahora, hagamos las cosas como deben ser. Pongamos de acuerdo a los expertos que son los encargados de la demarcación. Si no hay acuerdo entre ellos y ellos insisten, ahí podemos elevar el tono y pasar a la protesta, de la protesta pasar a un caso, y si se llega al caso, no es la Corte la que tendría que verlo, sino que es en arbitraje el presidente de los Estados Unidos.
Bien, pues, a esperar entonces, ¿no?
A esperar y a no sobre reaccionar también, ¿no?
No, pero de ninguna manera dejar pasar ninguna oportunidad, porque jurídicamente todo lo que se deja hacer va creando un precedente incómodo. Por eso que esto hay que verlo con la perspectiva, pero no a la ligera. De eso sí les puedo asegurar que esto no va a ser mirado a la ligera, ni debiera de ninguna manera.
Ya pues, don Samuel, un millón de gracias por conversar con nosotros nuevamente.
Encantadísimo, gracias Rodrigo.
Analista internacional y académico de la Universidad Mayor, don Samuel Fernández. Entonces, conversando de la polémica que se ha instalado a propósito de este mapa que conocimos de parte del gobierno peruano, donde la frontera terrestre parte en el punto de la Concordia y no en el hito 1, como está establecido y como lo dejó instalado también el fallo de la Haya, que no se pronunció respecto de correr como quería Perú esa frontera terrestre. Ya es la 1:15 p.m.
Sí, decíamos que los vecinos de Pudahuel fueron a la justicia, presentaron un recurso para evitar que se ponga en marcha o comience a funcionar esta normativa del Metro S.A. respecto a el uso de embolsos de grandes dimensiones que puedan entorpecer la seguridad, es lo que se ha establecido como argumento por parte de la empresa en esto. Fíjate que habló hace poco rato el ministro de Transporte, que se hizo eco de las molestias que ha generado la nueva iniciativa del metro sobre estos bultos permitidos dentro de las estaciones, y ha dicho Andrés Gómez Lobos que esta normativa no va a afectar en los viajes diarios de las personas. El propósito de esta medida es evitar que se hagan fletes en el metro. Eso es bastante razonable, dice el secretario de Estado. Y comenzó a dar argumentos respecto a esta situación. Quisiera dar la tranquilidad que esto no va a afectar a las personas que andan con maletas, los estudiantes que andan con maquetas de arquitectura, sillas de niños, en ningún caso. Yo,
sí, pero está todo. ¿Qué mal pasa? Hecho está esto.
Es que el otro día
estaban hablando que los coches de guagua tenían que plegarse, o sea, había que bajar a la guagua y plegar el coche. Y ahora estamos.
Son los coches paraguas. Si no tienes coche paraguas, ¿qué hace?
Ese es el punto. Entonces, a ver, yo aquí hay un par de cosas que son bien importantes, Rodrigo. Creo yo, la idea original del metro no es errada. Hay muchos metros del mundo, y en los últimos días nos hemos enterado de distintos casos, ¿verdad?, que aplican determinadas restricciones para el traslado de cosas grandes. Por seguridad y por espacio. Hay, por ejemplo, horarios diferidos. En el metro de Londres entiendo que hay horarios diferidos para meter bicicletas adentro. Tú no puedes meter una bicicleta en el horario peak. Pero sí puedes meter una bicicleta en un horario valle. Hay horarios diferidos para los bultos grandes. También lo hay. Porque, a ver, la gente de Pudahuel acusa, y con bastante razón, que esta puede ser una medida tremendamente discriminatoria e injusta. Porque, claro, se dice que el metro no se tiene que ocupar para hacer flete. Pero no imaginemos un flete gigantesco. Lo que pasa es que hay gente que va al barrio Meix, por ejemplo, y compra cosas para su comercio, para vender. Y claro, probablemente llega con un bulto grande. Pero ¿qué otra posibilidad de pagar un transporte tiene esa persona si no es eventualmente en el metro? Hay un tema de seguridad, hay un tema de colapsar eventualmente las vías, eso es verdad. Bueno, entonces apliquen horario, apliquen ese tipo de diferenciaciones, pero no dejar afuera a gente que, además, si esta cuestión es discrecional y opera a criterio del guardia de turno o del encargado de turno, aquí puede quedar la tendalá, literalmente. Y el criterio de uno no necesariamente va a ser el criterio del otro. Ya vimos, ¿verdad?, que una idea derivó en 50 criterios distintos de la explicación. Ahora, claro, nos aclaran que esto no es para la gente que viaja con maleta. En un principio, las maletas también podrían haber quedado fuera. ¿Qué pasa si tu maleta pasa el tamaño del torniquete,
por ejemplo? Si ese es el punto, si las dimensiones que se dieron, tu maleta puede ser más grande que eso y ya no puede pasar. Y se supone que si tú vas a tomar el metro, por darte un ejemplo, la Universidad Católica, para irte a la Universidad de Santiago, para tomar el bus que te va a llevar al sur del país, uh-huh, tienes que irte con esa maleta. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo que dice el ministro de Transporte, dando los ejemplos de la gente, que de lo que no se va a evitar llevar, las maquetas de arquitectura, las sillas de niños, en ningún caso.
Y él dice,
claro, él dice, lo que se quiere evitar son los fletes, como por ejemplo, llevar una lavadora, un refrigerador, o 20 cajas en un sistema de transporte que es para el transporte de la gente, más que para el transporte de las cajas.
Eso es absurdo. Bueno. O sea, ¿para qué generar la polémica? Simplemente si alguien se mete con un refrigerador, no, párenlo en la entrada y díganle que se vaya. Yo tampoco.
Pero a lo mejor alguien lo vio, no tengo idea. Sí.
Bueno, es absurdo. O sea, la cosa está mal hecha.
Claro, porque empieza a definir por cada uno de los casos. Y alguien te dice, pero yo podría llevar un mueble más chico...
No, es que de verdad mal hecho, lamentablemente mal hecho, porque la idea, a ver, si el problema no es el cuidar y el cautelar, ¿verdad?, que no se colapse el metro en los horarios punta, con gente que lleva cuestiones que no caben por el torniquete y que dificulta el cierre de las puertas, eso está bien. Pidamos, ¿verdad?, que haya horarios valle, que se prohíba de frentón entre las 6 y las 8 de la mañana andar con bultos grandes. Ya. Ok, veamos cómo se arregla esa situación. Pero establezcamos criterios razonables.
Pues todo lo contrario, poner una hora para que no se ande con bultos grandes, no
esto,
sé.
Claro, claro. Si quiere transportar bultos grandes, muévase entre tal y tal horario. Hay muchos países del mundo que lo hacen. Tenemos un metro que está definitivamente colapsado, tensionado, en permanente riesgo. Ya vivimos la otra vez lo que fue, ¿verdad?, la paralización del metro por una acción preventiva de arreglar un daño, un problema que había en el avión. Quedó la grande en esta ciudad. Está bien que el metro cuide, ¿verdad?, el ser más eficiente en definitiva, pero no con una medida absurda, poco clara, discriminatoria, discrecional, y vamos colocándole calificativos a la lista.
Ya, dejamos hasta acá los temas nacionales, 1:20, vamos al ámbito internacional. La Casa Blanca confirmó que es auténtico el video donde se muestra la decapitación del periodista James Foley a manos de un yihadista. El gobierno de los Estados Unidos anunció además que en breve hablará al presidente Barack Obama, y lo ha hecho hace poco rato. Escuchemos lo que dijo el mandatario norteamericano.
Los gobiernos y los pueblos de todo el Medio Oriente tienen que hacer un esfuerzo conjunto para extraer este cáncer, para que no se propague. Tiene que haber un rechazo claro de este tipo de ideología nihilista. Creo que todos estamos de acuerdo que un grupo como ISIS no tiene un lugar en el siglo XXI. Amigos y aliados por todo el mundo comparten una seguridad común y valores en común que son lo opuesto de lo que vimos ayer, y seguiremos enfrentando este terrorismo odioso para reemplazarlo con un sentido de esperanza y civilidad.
Las palabras del presidente Barack Obama en la cadena CNN.
Y según la prensa del Reino Unido, el terrorista que aparece en el video sería un inglés. El ministro británico de Exteriores alertó de la amenaza que supone el significativo número de británicos que opera en Siria e Irak con yihadistas al condenar el video de la supuesta decapitación.
Durante esta jornada estará llegando a la localidad de Ferguson Eric Holder, fiscal general y jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para dirigir desde el terreno la investigación por la muerte de un joven negro a manos de un policía, hecho que ha generado una serie de violencia en esa ciudad. Holder ha dicho contar con todos los recursos de su departamento para investigar la muerte y determinar si el agente de policía hizo un excesivo uso de la fuerza y privó al joven de sus derechos.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, responsabilizó a Israel del fracaso de las negociaciones indirectas con los palestinos en el Cairo en busca de un alto al fuego en Gaza con el movimiento Hamas. Al-Arabi también acusó a la delegación israelí de ser la culpable de la ruptura de la tregua en ambas partes, que había sido prolongada hasta la medianoche de ayer, pero fue violada horas antes.
El gobierno argentino aseguró que su decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para pagar en Buenos Aires los bonos bajo legislaciones extranjeras tiene como objetivo proteger a los bonistas que quedaron atrapados en la disputa judicial que llevó al país al default. La medida busca sortear la orden del juez estadounidense que bloqueó los pagos de la deuda argentina en el exterior hasta que el país compense los fondos de cobertura que lo demandaron por su cesación de pagos el año 2002.
Decíamos al comenzar este programa que la noticia de la decapitación del periodista James Foley, el video que empezó a circular muy temprano esta mañana, ya fue autentificado, confirmado por las autoridades. Escuchamos recién las palabras del presidente Obama condenando este brutal crimen. Bueno, esta ha sido la noticia internacional del día por lejos. Y ha instalado además una serie de polémica. La hay al interior del Reino Unido, producto del reconocimiento de que la nacionalidad del yihadista es británica. El Reino Unido está consternado por la cantidad de británicos que tienen identificados ya, que se han aproximado a este tipo de grupos. Lo hicieron con Al-Qaeda y ahora lo están haciendo con el Estado Islámico, antes conocido como ISIS. Escuchábamos al presidente Obama referirse a este como ISIS por sus siglas en inglés. Hay una polémica alrededor del mundo por la inseguridad con la que se mueven muchos profesionales, no solamente periodistas, pero en este caso sí, periodistas en lugares como este, lo vulnerables que terminan siendo a la acción de grupos como esto. Hay una polémica porque ya nadie puede creer el nivel de atrocidad con la que opera el Estado Islámico. Hace pocos días hablábamos, ¿verdad?, de la persecución que han hecho de grupos minoritarios y cómo los han enterrado, los matan y los entierran casi medio vivos. Bueno, ahora se sabe de este video y de la amenaza que instala en el video el quien lo decapita, este yihadista británico, advirtiéndole al presidente Obama que este puede ser el primero de muchos periodistas. Eso abre preguntas. ¿Tienen más periodistas secuestrados? Foley estaba secuestrado en septiembre del año 2012, fue secuestrado en Siria. ¿Hay más secuestrados o están siendo amenazados de secuestro finalmente los periodistas que circulen por ahí? ¿Son solo periodistas norteamericanos los que están en la mira o son los occidentales en su totalidad? Hay un montón de preguntas y ni hablar de la polémica por la difusión del video. Twitter está cortando, bajando, bloqueando, ¿verdad?, todos los retweets o los links que se coloquen hacia el video original desde hace un rato hasta ahora.
Hasta ayer estaba el video donde se censuraba aquella parte, después salió el video casi completo y las fotografías también que muestran antes, durante y después de que ocurre este hecho por este yihadista. 1:25, vamos al deporte. La NFP decidió reprogramar el partido entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta por la séptima fecha del torneo de apertura. Inicialmente ese duelo estaba fijado para el viernes 29 de agosto a las 20 horas en el Estadio Monumental, pero por motivos de seguridad se decidió cambiar la programación. La medida busca que dicho compromiso finalice con luz natural.
La FIFA rechazó las apelaciones de Barcelona y le mantiene la sanción de no poder contratar a nuevos jugadores durante 2015 por violar las normas de fichaje de menores de edad internacionales. La sanción se hace efectiva a contar de enero y el club catalán ya anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje del Deporte.
El pronóstico del tiempo nos dice que Santiago, la capital del país, hasta ahora está con nubosidad parcial alta, 14 grados de temperatura. Seguirá así la tarde y podría llegar a 16 la máxima acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde nublada, 13 grados en estos momentos, a 14 podría subir la máxima. En Concepción, ahí en la región del Biobío, también se espera una tarde nublada, hay 14 grados hasta ahora y a 15 podría alcanzar la máxima. Y en Puerto Montt, nublado y chubascos, lo que resta de este día, miércoles, en estos momentos 11 grados de temperatura, podrían subir a 12 en el transcurso de la jornada.